Niños y niñas de todo el país. En minutos más, se acaba el recreo y comienzan las clases por Radio Nacional del Paraguay con el trabajo desarrollado por Fe y Alegría.
No soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar.
Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes del noveno grado. Les saluda la profesora Carolina. Hoy les voy a acompañar a analizar el contenido de un texto de divulgación científica y también las reglas de acentuación de las palabras. Antes de empezar el trabajo, tengan a mano sus cuadernillos, lápices o bolígrafos, borrador, en fin, todos los elementos para realizar la tarea. Contextualicemos nuestro trabajo. Nos estamos formando en la modalidad radial y también estamos desarrollando la escucha activa. La propuesta de hoy es interpretar el contenido de un texto de divulgación científica, ya que constantemente circulan en nuestra sociedad informaciones provenientes del mundo científico. Como receptores de los mensajes informativos, tenemos la responsabilidad de analizar los datos que llegan a nosotros para que podamos informarnos y también formarnos como ciudadanos, atentos a lo que sucede en el país y en el mundo. Por otro lado, en todo texto escrito, se requiere utilizar las marcas gráficas para acentuar las palabras. Por lo tanto, conocer cómo funcionan las reglas de acentuación del castellano es importante. De esa manera, estaremos expresándonos en forma adecuada, ya que a veces el cambio de acentuación altera el significado de una palabra. Para empezar, nos hacemos estas preguntas. ¿Solemos leer informaciones del ambiente científico? ¿Nos gusta leer acerca de las nuevas tecnologías o los descubrimientos científicos? Escribamos brevemente nuestras respuestas. Para entrar en el tema, leamos algunos títulos de noticias referentes al coronavirus. Dicen así: más evidencia sobre el origen natural del virus. Un equipo internacional investiga coronavirus en murciélagos. Tormenta sobre la cloroquina. Un estudio en Lancet publica un análisis con 96.000 pacientes hospitalizados que recibieron cloroquina. Resultados prometedores, pero preliminares para 3 vacunas. Como podemos ver, estos títulos nos entregan mensajes sobre la marcha del trabajo científico en plena pandemia para encontrar novedades sobre el coronavirus y sobre todo una cura o un tratamiento eficaz para contrarrestar la enfermedad. Recordemos que un artículo de divulgación es un escrito generalmente breve que puede explicar hechos, ideas, conceptos y descubrimientos vinculados al quehacer científico y tecnológico, el cual está destinado a un tipo de público más general, no especializado en la temática que aborda, aunque sí interesado. Este tipo de texto se difunde en los medios de comunicación escritos a través de un lenguaje bastante sencillo. Entre sus características podemos citar claridad, oraciones bien construidas y ordenadas para evitar confusiones. Precisión, se refiere al uso de términos específicos que eviten confusiones y divagaciones. Objetividad, lo primordial son los hechos y datos. Los verbos se escriben en tercera persona. representación gráfica. Se usan las imágenes, las tablas, los gráficos, los cuadros, los mapas, las fotos, los esquemas, etc. Lista de referencias. Se escribe la bibliografía o las fuentes de donde se extrajeron las informaciones, como libros, revistas, páginas de internet, enciclopedias, etc. Debemos resaltar que el artículo de divulgación científica es un texto que llega al público en general. Para informar sobre las últimas novedades, leamos un fragmento de un texto de divulgación científica publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México el 6 de junio de 2020. La lectura dice así: ¿qué es un coronavirus? Los coronavirus son un grupo de virus patógenos que suelen afectar a las aves, a los mamíferos y a otros vertebrados. Usualmente producen infecciones en vías respiratorias, aunque pueden afectar el aparato gastrointestinal y a veces también el sistema nervioso. Los coronavirus pertenecen a la subfamilia de los coronavirinae, que incluye cuatro géneros: los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. El virus COVID-19 pertenece, junto con los virus que producen el SARS y el MERS, a los beta coronavirus. Muchos de los resfriados que sufrimos año con año los producen algunos alfa coronavirus, pero las infecciones que inducen suelen ser leves y de rápida recuperación. El genoma de los coronavirus está compuesto por una sola y larga molécula de ARN o ácido ribonucleico. De hecho, estos virus tienen uno de los genomas de ARN más grandes que se conocen. Que el genoma de estos virus sea de ARN es relevante, ya que los hace más proclives a mutar y por ello a evolucionar rápidamente. Los coronavirus poseen cuatro proteínas estructurales importantes, pero la proteína que forma los picos, proteína S, determina qué huésped y qué organismo podrá infectar. Terminamos de leer. Ahora comentemos brevemente. El texto nos presenta un tema muy hablado últimamente: el coronavirus o COVID-19. Como notamos, nos informa en un lenguaje técnico qué es este virus, cómo se clasifica científicamente, cómo afecta a los seres humanos y también a los animales. Además, nos explica su composición química, de qué está hecho. Esto es lo que un texto de divulgación científica comunica: las novedades o los hallazgos en materia tecnológica o de ciencias médicas u otras ciencias. Observemos que el lenguaje utilizado no es la forma común o habitual en que nos expresamos a diario, sino que emplea palabras técnicas relacionadas al ámbito científico. Por ejemplo, molécula, genoma, patógeno, etc. Por lo general, esta clase de informaciones se escriben en tercera persona. Por ejemplo, produce, pertenece, se contagia, etc. para dar objetividad al tema tratado. Teniendo en cuenta estos datos, pasemos a completar el ejercicio 1. Subrayemos la respuesta correcta. Propuesta 1. El texto tiene la intención de informar: A. las causas de contagio del coronavirus. B. La recuperación de pacientes con coronavirus. C. Datos sobre qué es el coronavirus. Propuesta 2. El texto se expresa en A. Primera persona. B. Segunda persona. C. Tercera persona. Propuesta 3. El nivel de lenguaje empleado es A. Vulgar, con errores ortográficos. B. Literario, usa metáfora, personificación. C. Técnico, usa palabras del ámbito científico. Ejercicio 2. Encerremos en círculo las palabras que se relacionan con la idea de daño o perjuicio. La lista de palabras incluye recuperación, patógeno, sistema, infecciones, proteína, afectar, subfamilia. Ejercicio 3. Completemos el esquema con las informaciones que nos proporciona el texto. Recordemos que un esquema es una expresión gráfica de un texto luego de su lectura. Se presenta en forma ordenada y lógica los datos más importantes de la lectura. En este esquema tenemos como título coronavirus. A la derecha tenemos un cuadro que dice clasificación científica del coronavirus, lo que a su vez despliega otros dos cuadros a la derecha, subfamilia y género. En el texto nos habla de la subfamilia a la que pertenece este virus. Entonces, completamos esos cuadros con esos datos. Así también se cita el género del virus, que se clasifica en cuatro. Por lo tanto, completamos esos nombres en cada cuadro habilitado. Más abajo, nos pide que indiquemos cuáles son los sistemas del cuerpo humano afectados por este virus. Escribimos en los cuadros disponibles. Por último, citamos cuáles son los animales afectados por este virus. Terminamos de analizar el texto. A continuación, estudiamos las reglas de acentuación de las palabras. Para ello, recurrimos a los ejemplos utilizados en la lectura sobre el coronavirus. Recordemos, una palabra lleva acento, que es la mayor intensidad con que pronunciamos una de sus sílabas. A esta sílaba llamamos sílaba tónica, es decir, la sílaba que suena más fuerte. Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, se distinguen cuatro clases de palabras: agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas. La posición del acento en una palabra tiene un valor distintivo. Así pues, son las sílabas tónicas y átonas las que nos permiten diferenciar las palabras. Es diferente decir médico, médico o médico, porque al cambiar de lugar el acento, también cambia el significado de la palabra. Médico es el profesional de la salud. Médico es un verbo en primera persona y en tiempo presente. Por ejemplo, yo medico al paciente. Médico es un verbo en tercera persona y en tiempo pasado. De ahí la importancia de identificar la sílaba tónica de las palabras para tildar correctamente. Ahora, observemos la ubicación de las sílabas tónicas y átonas en una palabra. La oración dice, el genoma es relevante. La palabra relevante tiene una sílaba tónica, que es la sílaba ban, y las sílabas restantes se denominan sílabas átonas, porque no suenan con la misma intensidad que la mencionada. Teniendo en cuenta la ubicación de la sílaba tónica, decimos que relevante lleva acento en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es una palabra grave o llana. A continuación, observemos el gráfico que resume esta clasificación de las palabras según su acentuación. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba y llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Ejemplo, bendición. Las palabras llanas o graves se acentúan en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando terminan en cualquier otra letra menos N, S o vocal. Ejemplo, álbum. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Ejemplo, lámpara. Las palabras sobresdrújulas se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima y siempre llevan tilde. Ejemplo, tráigasela. Observemos el cuadro de abajo. Aparecen palabras similares en su escritura. Sin embargo, son diferentes, porque las palabras de la columna de la izquierda llevan tilde y las palabras de la columna derecha no llevan tilde. La tilde de estas palabras, de una sola sílaba, se llama tilde diacrítica, que se creó para diferenciar el significado de las palabras que son idénticas en la escritura. Por ejemplo, si decimos, él estudió el virus, el pronombre él lleva tilde porque se refiere a persona. El artículo él no lleva tilde. Revisemos con atención los demás ejemplos del cuadro. Practiquemos la aplicación de las reglas de acentuación. ¿Por qué llevan tilde algunas de estas palabras y otras no? Las palabras son también, afectar, leve, virus, ácido. Escribamos las respuestas. Verifiquemos el trabajo. También lleva tilde porque se acentúa en la última sílaba. Es aguda y termina en N. Afectar se acentúa en la última sílaba. Es aguda. No lleva tilde porque termina en una letra diferente a N, S o vocal. Leve. Se acentúa en la penúltima sílaba. Es llana o grave y no lleva tilde porque termina en vocal. Virus. Se acentúa en la penúltima sílaba. Es llana o grave. No lleva tilde porque termina en S. Ácido. Se acentúa en la antepenúltima sílaba. Es esdrújula y siempre lleva tilde. Escribamos la tilde que hace falta a cada palabra señalada. El fragmento dice así. El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose estornuda o expira. Estas pequeñas gotas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. El genoma de estos virus los hace más proclives a mutar. Las palabras señaladas son través, gotículas, rápidamente y más. Verifiquemos el trabajo. La palabra través lleva tilde sobre la E porque es aguda y termina en S. La palabra gotículas lleva tilde sobre la I. Es esdrújula y siempre se tilda. La palabra rápidamente lleva tilde sobre la vocal A de la sílaba ra. Es sobre esdrújula y siempre se tilda. La palabra más lleva tilde porque indica cantidad. Ahora que repasamos las reglas de acentuación, estamos listos para demostrar que aprendimos. Ejercicio 4. Clasifiquemos las palabras señaladas en las oraciones según su acentuación. Los coronavirus son un grupo de virus patógenos que suelen afectar a los mamíferos. Las palabras señaladas son patógenos y mamíferos. La proteína que forma los picos, proteína S, determina qué huésped y qué organismo podrá infectar. Las palabras señaladas son huésped, organismo, podrá, infectar. Según sean palabras agudas, llanas o esdrújulas, escribimos en el cuadro correspondiente. Ejercicio 5. Coloquemos la tilde según corresponda. Propuesta A. El doctor Rodríguez destacó también la importancia de la solidaridad en el contexto de la pandemia. Las palabras señaladas son destacó, también. Propuesta B. Hay personas que no manifiestan los síntomas. Son las que se conocen como pacientes asintomáticos. Las palabras señaladas son síntomas, asintomáticos. Propuesta C. Aunque no sea fácil, es recomendable usar mascarillas en lugares donde es difícil mantener la distancia social. Las palabras señaladas son fácil, difícil. Propuesta D. Cuanto más nos cuidemos, estaremos mejor. La palabra señalada es más. Ejercicio 6. Subraya la respuesta correcta. El fragmento dice, los coronavirus incluyen cuatro géneros, los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. Algunos médicos sugirieron el uso de la cloroquina en pacientes con esta enfermedad, aunque esto generó mucha confusión. En este fragmento se señalan dos palabras similares, géneros, género. Sin embargo, son diferentes porque cada una tiene una acentuación distinta y un significado distinto. ¿Qué opción contiene la forma correcta de acentuación? Fijémonos en la propuesta A, B, C. Y subrayemos la correcta. A continuación, escribamos brevemente cómo nos sentimos ante las informaciones que la ciencia nos entrega en relación a esta pandemia. Atendamos el uso de la tilde en nuestro escrito. Para ir cerrando la clase, recordemos los puntos importantes sobre el texto de divulgación científica. Es una clase de texto que presenta informaciones sobre el quehacer científico. Este tipo de texto es objetivo, claro y usa un lenguaje técnico que llegue al público en general. Por otro lado, es importante conocer las reglas de acentuación de las palabras para escribir correctamente nuestras ideas, ya que el solo hecho de colocar equivocadamente una tilde o dejar de escribirla puede generar malas interpretaciones del mensaje. Finalmente, revisemos nuestro proceso de trabajo. ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí al término de la clase? Y de esta manera, estudiamos el contenido de un texto de divulgación científica y las reglas de la acentuación de palabras, recordando la importancia de la escucha activa y del análisis de las informaciones que se difunden a diario. Terminamos nuestra clase de hoy y nos encontramos en la próxima.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.